dos y media, la una y media en Canarias.
En la cadena SER, hora 14, Antonio Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de Ucrania en Kiev. Con Volodymyr Zelensky, que le agradecía así su viaje al verle, el presidente del gobierno visita Kiev para mostrar el respaldo de nuestro país a la resistencia ucraniana. También ha estado en Borodianka, donde ha sido testigo del impacto del paso de las tropas de Rusia. Estamos a la espera de que llegue el contenido de la comparecencia posterior de Zelensky, de Sánchez y de la primera ministra de Dinamarca, comparecencia que acaba de terminar y que no se ha emitido en directo por motivos de seguridad. Todo en un día en el que Rusia asegura que controla ya la ciudad de Mariupol, excepto la acería de Azovstal, donde siguen resistiendo los ucranianos. Vladimir Putin no va a tomarla por la fuerza, ha dicho, no ha dado detalles de por qué ese cambio de estrategia. Se plantea ahora un bloqueo indefinido.
No hay necesidad de bajar a estas catacumbas y arrastrarse bajo tierra a través de estas instalaciones industriales. Bloquee esa área industrial para que ni una mosca pueda entrar volando.
De hecho, el alcalde de Mariupol ha confirmado hace 5 minutos que es imposible evacuar a nadie en este momento de esa planta siderúrgica. Les contaremos la última hora de Ucrania, también la que tiene que ver con el espionaje a políticos y abogados catalanes. El presidente de la Generalitat se ha reunido esta mañana en el Congreso, primero con partidos independentistas, luego con Unidas Podemos. Antes ha estado en la SER, donde ha reconocido que este asunto reduce la confianza de Esquerra en el gobierno hasta que se aclare, aunque descarta una ruptura total, posibilidad por la que le ha preguntado Ángels Barceló.
Evidentemente, alguien tendrá que asumir la responsabilidad. No es una cuestión de finiquitar la legislatura o no, es una cuestión de que es inviable que haya la confianza mínima necesaria para otorgar estabilidad al gobierno de España si no se aclaran estos hechos.
Es decir, la ruptura puede ser total.
En estos momentos la pelota no está en nuestro tejado, está en el tejado del gobierno del Estado.
Hora 14.
Es jueves, es 21 de abril, hay más. Sergio Soto, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Más que empieza en Francia, donde hoy la prensa analiza el debate de anoche entre los dos candidatos a presidir el país, entre Macron y Le Pen. Dos candidatos y medio, decía Macron.
Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes de 2014.
Que acusaba a Le Pen de depender de Putin y le recordaba que ella fue la primera dirigente europea en reconocer la anexión de Crimea en 2014. Le Pen le replicaba que ella es totalmente independiente. Poco le separan las encuestas, poco pero a favor de Macron, y hoy Le Pen celebra su último acto antes de la segunda vuelta del domingo. Aquí en España, pendientes del registro a la vivienda del detenido por la violación a una menor en Igualada. Los Mossos creen que es el único implicado y que no conocía a la víctima, y además de Asturias, que empieza a descolgarse ya de la retirada de la mascarilla en interiores que comenzó ayer. El Principado recomienda volver a ponérsela porque la incidencia y la ocupación hospitalaria han subido. También varios datos económicos.
La producción de vehículos está sufriendo gravemente la incertidumbre internacional asociada ahora
a la guerra de Ucrania. Explica Noemí Navas, de la patronal de fabricantes de vehículos ANFAC, porque la producción cayó un 20% en marzo y las exportaciones un 25%. Sube, sin embargo, la compraventa de vivienda, que creció en febrero y suma ya un año haciéndolo. Y sube la luz, mañana 29%, y además tendremos que esperar para que la excepción ibérica nos baje el precio. Iba a ser efectiva este mes, será en mayo. La ministra Teresa Rivera.
Nuestra intención, nuestra expectativa, nuestra convicción, porque además así lo entiende también la Comisión Europea, es que a principios de mayo podamos tener esto aprobado y aplicado ya en nuestro país y en Portugal.
Además, un juzgado de Valencia ha citado como investigados a dos responsables y al ingeniero del castillo hinchable que voló en enero en Mislata, que salió volando y que provocó la muerte de dos niñas. Y una cosa más antes de irnos, quizá recuerden el sonido de este espectáculo. Los oles entre risas que se escuchaban en el conocido como bombero torero, un número que incluía a personas con acondroplasia, una enfermedad de baja estatura también llamada enanismo. Pues bien, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado hoy que la nueva ley de discapacidad va a prohibir espectáculos como este por considerarlos denigrantes.
Gracias, Sergio. 220 personas cogieron por primera vez hace justo hoy 30 años el primer AVE que unía Madrid y Sevilla. Se ponía en marcha el tren de alta velocidad en nuestro país y hoy la SER en Andalucía ha recordado durante toda la mañana este aniversario. Sevilla, Mercedes Díaz.
El presidente de la Junta acaba de cerrar estas jornadas que se están celebrando en el Salón Gótico del Alcázar de Sevilla, que mandó construir Alfonso X el Sabio. La decisión estratégica de Felipe González de que el primer AVE llegara a Sevilla transformó España, redujo desigualdades, acercó territorios y personas e introdujo al país, a la joven democracia española, en la modernidad. Es el mensaje que ha dejado aquí la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
Redujo en su día